Vamos a hablar hoy de un tema que está de moda porque los estudios científicos que se están llevando a cabo para conocer el papel que juega la microbiota en muchas enfermedades y el uso de probióticos en las mismas está creciendo exponencialmente. Concretamente, los estudios científicos relacionados con los probióticos se han triplicado desde el año 2011 hasta el año 2020 y los referentes a la microbiota se han multiplicado por 15 en el mismo periodo de tiempo. Antes de hablar de probióticos y microbiota, vamos a tratar de definir estos términos para poder comprender la función de los mismos. En primer lugar, definiremos lo que es el microbioma humano, que es el conjunto de genes de los microorganismos presentes en nuestro organismo. Al conjunto de estos microorganismos se denomina microbiota y está integrada principalmente por bacterias, virus y hongos que colonizan establemente el tracto gastrointestinal, la piel, el tracto respiratorio superior y la vagina. La microbiota difiere de un individuo a otro y en el mismo individuo a lo largo de la vida, pero las poblaciones dominantes de microorganismos suelen permanecer estables. Varios estudios científicos han puesto en evidencia que cambios en algunos patrones de colonización de nuestra microbiota podrían estar modificando la salud y podrían causar múltiples patologías como enfermedades autoinmunes, alérgicas, inflamatorias, metabólicas, infecciosas e incluso algunos tipos de cáncer. El desequilibrio de la microbiota intestinal por alteración de su composición, su metabolismo o su distribución va acompañado de un sobrecrecimiento de bacterias u hongos patógenos y de pérdida significativa de diversidad microbiana o de grupos de bacterias clave. A esto se conoce con el nombre de disbiosis. Con el fin de modular la microbiota intestinal y prevenir, tratar y actuar como coadyuvante en el tratamiento de patologías causadas por una disbiosis, se utilizan los probióticos. ¿Pero qué son los probióticos? Los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud del hospedador, es decir, de la persona que los toma. Los microorganismos más frecuentemente utilizados como probióticos son principalmente del género Lactobacillus y Bifidobacterium, aunque también encontramos productos con Saccharomyces cerevisiae, Escherichia coli y del género Bacillus. No todos los probióticos están indicados para las mismas situaciones, ya que emplean distintas estrategias de acción, y no todas las cepas presentan la misma resistencia ni la misma capacidad de colonización y, por lo tanto, no tienen la misma eficacia clínica. La Organización Mundial de Gastroenterología ha elaborado una guía práctica para el uso de probióticos. Esta guía constituye una excelente fuente en la que se pueden consultar las aplicaciones clínicas de cada probiótico, basadas en sólidas evidencias científicas. El aumento de la evidencia científica en el empleo de probióticos en un buen número de patologías, así como el avance en las investigaciones que prediciden un futuro prometedor en otras muchas, hacen que cada vez sea mayor el número de profesionales de la salud interesados en este tema. Dentro de las aplicaciones de los probióticos, con el fin de modular la microbiota intestinal y prevenir, tratar o actuar como coadyuvante en el tratamiento de diferentes patologías, se ha visto que son beneficiosos sobre todo en determinados tratamientos gastrointestinales, tanto a nivel pediátrico como de adultos. Y entre ellos podemos citar, por ejemplo, el problema derivado de la diarrea post-tratamiento antibiótico. Se sabe que el uso de antibióticos afecta tanto a las bacterias patógenas como a la microbiota residencial, pudiendo dar lugar a diarrea. Esta diarrea, asociada a antibióticos, se define como la que ocurre cuando se administran antibióticos y sin que exista una causa alternativa que la justifique. En estos casos, se ha visto que los probióticos ejercen un efecto beneficioso. Se ha demostrado que la suplementación con probióticos mejora los síntomas en los individuos intolerantes a la lactosa. También se ha puesto de manifiesto que funcionan bien como terapia coadyuvante en la erradicación del Helicobacter pylori, en el síndrome del intestino irritable, en la prevención de la diarrea por Clostridium difficile, en enfermedad diverticular o en el tratamiento de la purchitis aguda. Actualmente, aunque el grado de evidencia es todavía bajo, también se están obteniendo buenos resultados en otras patologías, como por ejemplo la atopía. Se ha visto que la modulación de la microbiota intestinal con probióticos podría prevenir el eczema atópico en niños, incluso cuando se administra durante el periodo de gestación a las madres con alto riesgo de tener un niño alérgico. Algunos estudios también observaron una disminución de infecciones respiratorias y otitis en niños suplementados con probióticos. Por otra parte, el incremento incesante en la aparición de resistencias bacterianas a los antibióticos en infecciones del tracto urinario apoya la estrategia del uso de probióticos. En el momento actual, ya se disponen de estudios que demuestran la eficacia de determinados probióticos en algunas patologías del sistema urinario. Sin embargo, el uso de los probióticos hoy en día es un tema controvertido. Hay que desechar la idea de que ni curan todo ni que no valen para nada. La controversia surge principalmente cuando los probióticos aparecen en los medios de comunicación de masas. Es por ello que uno de los objetivos de las sociedades científicas es informar a los consumidores sobre la importancia del mantenimiento de una microbiota saludable, así como su posible modulación con el empleo de probióticos, pero siempre bajo una sólida evidencia científica. Para estar bien informados, se debe de recurrir a fuentes de información fidedignas, como son, entre otros, las sociedades científicas de microbiota, prebióticos y probióticos, tanto nacional como europea, o bien a la Organización Mundial de Gastroenterología. Por último, me gustaría comentar algo referente al análisis del microbioma que anuncian algunos laboratorios y que, aparte de ser caros, no están validados para el uso rutinario en clínica. La razón es porque, tal y como dice el doctor Garnier, si aún no conocemos los patrones normales de microbiota, no se pueden aconsejar cómo mejorarla. O como dice el doctor Blaise, Pope del microbioma, el análisis de la microbiota fecal hoy por hoy es una pérdida de dinero, ya que lo máximo que se pueden analizar son en torno a 20 especies, cuando en el organismo tenemos más de 300 y no sabemos si las que se analizan son las adecuadas. En un futuro es muy posible que el análisis del microbioma llegue a ser una técnica diagnóstica sencilla que podrá servir para diferentes circunstancias. Por ejemplo, predecir e identificar si vamos a padecer una enfermedad o para saber si el tratamiento que nos ha puesto el médico es efectivo o bien cuál puede ser el mejor tratamiento a aplicar tras conocer nuestro microbioma.
Entonces, para que nos quede claro, ¿todos los probióticos son iguales? ¿Presentan el mismo efecto beneficioso?
No, todos los probióticos no son iguales ni ofrecen la misma acción terapéutica. Su pauta debería estar siempre recomendada por un profesional de la salud y siempre como complemento de una dieta equilibrada.
¿Se pueden emplear a cualquier edad y tipo de pacientes?
Los probióticos no sirven para cualquier problema de salud, sino solo para aquellas indicaciones y grupos de personas, niños, adultos, ancianos, embarazadas o lactantes, para los que los estudios científicos han demostrado su eficacia.
¿Cuándo y durante cuánto tiempo se deben administrar?
La duración ideal de una cura de probióticos depende de la indicación deseada.
¿Y cómo se deben conservar?
Los probióticos deben conservarse en un lugar seco y refrigerado.
Por último, ¿en qué indicaciones se puede recomendar su uso?
Como ya he dicho en el podcast, en los recogidos en la guía práctica para el uso de probióticos que ha elaborado la Organización Mundial de Gastroenterología, La guía es del año 2017 y está recogida en varios idiomas, entre ellos el castellano. Y hasta aquí este podcast de Píldoras de Información de Farmacia sobre microbiota y probióticos. Espero que os haya gustado y hasta el próximo podcast. Muchas gracias.